Y ahora, en Paraíso 92, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Iglesia Adventista de Bellavista invita a fin de semana de libertad religiosa. Juez de Texas falla respecto de los mandamientos. En Haití, el Museo del Adventismo conmemora 120 años de presencia de la Iglesia Adventista en el país. Adventistas de México lanzarán la quinta campaña nacional de evangelización en línea. Nuevo libro de científico adventista explora preguntas científicas sobre el Génesis. Científica nutricionista analiza los efectos de los alimentos ultraprocesados sobre la salud. Y ahora, a las noticias. En detalle, primera noticia, Mayagüez, Puerto Rico. Iglesia Adventista de Bellavista invita a fin de semana de libertad religiosa, cortesía del licenciado Nemuel Artiles. La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Bellavista notifica su fin de semana de énfasis en libertad religiosa los días 3 y 4 de octubre, el mes próximo, con invitados especiales abarcando diferentes aspectos de este importante tema. Los invitados, el Dr. Eric del Valle, secretario y director de Libertad Religiosa de la Unión Adventista Puertorriqueña, el Dr. Ángel Guzmán, vicepresidente académico del Seminario Teológico Adventista Interamericano, conocido por sus siglas CETAI, y la licenciada Jennifer Gray Woods, asesora legal y directora de Libertad Religiosa de la Unión del Lago en los Estados Unidos, que estará exponiendo o quienes estarán exponiendo los diferentes temas. El pastor Eric del Valle estará realizando una exposición de la libertad que Dios nos otorgó desde la creación con el tema Desde el primer momento Dios nos hizo libres. El doctor Ángel Guzmán expondrá el importante tema de El sábado en la encrucijada del tiempo, preparándonos para la crisis final. En el mismo nos hará reflexionar sobre la gran decisión que deberemos tomar si obedecer el día de reposo de Dios o el de las leyes y costumbres de este mundo. El sábado en la tarde se llevará a cabo un foro legal. En el mismo, la licenciada Jennifer Gray Woods expondrá el tema de aspectos legales y libertad religiosa. En el mismo se informará de diferentes aspectos legales como leyes, proyectos de ley, órdenes ejecutivas, decretos mandatarios, derechos que tenemos bajo nuestra Constitución, entre otros. Este foro también ofrece oportunidad para intercambiar preguntas y respuestas. Ese fin de semana se realiza mediante un esfuerzo conjunto de la Iglesia Adventista de Bellavista con la colaboración de la Asociación Adventista del Oeste, la Unión Puertorriqueña, el Seminario Teológico Adventista Interamericano, CETAI, y la Unión del Lago de la División Norteamericana. El mismo está abierto a toda la feligresía adventista de la isla y se hace una invitación especial a los abogados adventistas, abogados que trabajan para nuestra iglesia, estudiantes de leyes, directores de libertad religiosa, pastores y todas las personas interesadas en aspectos legales. Todos están invitados a los diferentes temas y en especial al tema de los aspectos legales, ya que esta es la primera vez que este enfoque de libertad religiosa se discute con nuestra feligresía. Quedan todos invitados. Firma la nota el pastor Edwin Legrand. Y recuerden, separen esas fechas. El viernes 3 de octubre a las 7:45 de la noche. El sábado 4 de octubre a las 9:30 y por la tarde a las 3:30 de la tarde. Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Juez de Texas falla respecto de los 10 mandamientos. Cortesía de la revista Adventist Review. En los últimos meses ha habido un impulso considerable en algunos estados de los Estados Unidos para exigir una exhibición de los 10 mandamientos en los salones de clase de las escuelas públicas. Sin embargo, la semana pasada, un juez en Texas detuvo temporalmente la implementación en varios distritos escolares, dictaminando que viola el principio de neutralidad religiosa. Los críticos de la ley han insistido en que la ley es una violación de la cláusula de establecimiento en la Carta de Derechos de los Estados Unidos, que establece que el Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de esta. Es, por supuesto, un tema de interés para los adventistas del séptimo día, que a veces se encuentran en extrañas alianzas cuando se trata de cuestiones de libertad religiosa. Por un lado, los adventistas son firmes creyentes en la naturaleza vinculante de los 10 mandamientos, pero por otro lado, no pueden estar de acuerdo con muchos otros cristianos que aparentemente desean ver al cristianismo entretejido en la urdimbre misma del gobierno. Desde la perspectiva de Apocalipsis 13 y otros pasajes de las Escrituras, los adventistas recuerdan que la mezcla de iglesia y Estado que dominó la Europa medieval condujo a graves violaciones de libertad religiosa y crímenes impensables contra los llamados herejes, y su comprensión de la profecía bíblica subraya la importancia de la República estadounidense, al menos en sus inicios, como un lugar diseñado para proteger la libertad de conciencia. Una vez fue un cordero, pero ya podemos escuchar los susurros del dragón, que fue la fuerza impulsadora entre la abominable alianza iglesia-estado del pasado. No dude que el diablo tomará algo bueno, la ley moral de Dios, y lo reformulará como algo horrible, la religión impulsada por el Estado. Es una situación que empuja a los adventistas a la incómoda posición de tener que resistirse públicamente a algo que aman en privado. Para el que mira de afuera, a veces puede parecer que en realidad no valoramos los 10 mandamientos, cuando en realidad los valoramos profundamente. Podemos parecer que estamos en contra de algo que apreciamos y eventualmente incluso seremos considerados antisociales por mantener nuestra posición. No es difícil entender por qué otros cristianos piensan que una exhibición de los 10 mandamientos en el aula es positiva para la sociedad. La segunda tabla, después de todo, ofrece un correctivo para la crisis moral libertina en Occidente. Condena el robo, la codicia, el asesinato y el adulterio, al tiempo que refuerza la importancia de la familia. Pero la primera tabla, sin embargo, resulta ser mucho más polémica para los no cristianos e incluso para las personas que niegan la santidad del séptimo día, el sábado. Incluso si fuera cierto que el acto de publicar reglas en un muro puede cambiar los corazones, ¿qué versión de estas reglas debería elegir un maestro de escuela pública? ¿Debería ser la interpretación que se encuentra en las versiones protestantes de la Biblia? ¿Es eso aceptable para los cristianos ortodoxos y los católicos? ¿Lo aprobarían los judíos o los musulmanes? ¿Y qué pasa con la numeración? Los cristianos tampoco están de acuerdo en eso. Hay una división decidida entre protestantes y católicos en ese frente. ¿Qué tipo de cristianismo tenemos que elegir? El tema se vuelve aún más complicado cuando nos movemos más allá de las fronteras del cristianismo global hacia otros grupos religiosos importantes. ¿Qué tan cómodos se sentirían los padres cristianos con pasajes de textos sagrados no cristianos que se promuevan en el aula? Y si abrimos la puerta a las exhibiciones religiosas respaldadas por el gobierno, ¿estaríamos dispuestos a incluir una estatua de Baphomet, un símbolo oculto, distintivo y oscuro, como fue propuesto por el templo satánico, como contramedida a una exhibición de los 10 mandamientos en el estado de Oklahoma? Por supuesto, con el tiempo, habrá quienes insistirán que los 10 mandamientos promueven la observancia del domingo. Y aquí en Estados Unidos, el punto de partida profético para el tema puede que vaya o que haya una bomba silenciosa en la propia Constitución. El artículo primero, sección 7, explica que si el presidente no devuelve un proyecto de ley dentro de los 10 días, exceptuando los domingos, después de que se le haya presentado, el mismo será una ley. El domingo, en otras palabras, ya se considera un día excepcional, no hábil por la ley suprema del país. En la práctica actual, muchos estadounidenses ignoran en gran medida el domingo, pero proféticamente sabemos que volverá. Por el contrario, la Biblia revela un lugar mucho mejor para exhibir los 10 mandamientos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10, 16. Las Escrituras parecen pensar que es mejor vivirla que legislarla. Carrefour, Puerto Príncipe, Haití. En Haití, el Museo del Adventismo conmemora 120 años de presencia de la Iglesia en el país, cortesía de noticias de la Universidad Adventista de Haití y la División Interamericana. Bajo el tema Transmitiendo el Testimonio a la Próxima Generación, el Museo del Adventismo en Haití celebró más de 120 años de presencia adventista con dos programas y conferencias especiales que culminaron con la inauguración de la Iglesia Conmemorativa 120 en el campus de la Universidad Adventista de Haití los días 15 y 16 de agosto del presente. El director del museo, Jean-Carmi Felixon, compartió que el 15 de agosto de 1905, exactamente 120 años antes, un grupo de hermanos y hermanas se reunió y decidió adoptar una posición oficial respecto al sábado. Firmaron un documento y ese acto marcó la existencia oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Haití. De 1905 a 2025 han sido 120 años proclamando los mensajes de los tres ángeles y 120 años sirviendo a la comunidad. Los fundadores de esta comunidad de fe no tenían idea de hasta dónde se expandiría. Según el pastor Jelin Samuel, secretario ejecutivo de la Misión del Norte de Haití y uno de los líderes presentes en la celebración, el mensaje de 1905 inspiró un estilo de vida, un espíritu de misión que cumplir y una esperanza última. Añadió, 120 años después, estamos aquí para reflexionar, meditar y evaluar. El presidente de la Universidad Adventista de Haití, el pastor Emon Senec, centró sus palabras en la misión de la Iglesia Adventista, destacando la importancia de observar y reflexionar sobre la experiencia de los pioneros. Cuando miramos atrás, comprendemos nuestro sentido de pertenencia a esta iglesia. Al hacerlo, estaremos listos para mirar hacia adelante, porque ese sentido de pertenencia nos impulsará hacia la misión. Para Seneca, el sitio de Fournier, donde se reunió la primera comunidad adventista en Haití, es crucial en la vida de la iglesia en el país. El adventismo en Fournier está arraigado en una profunda convicción del mensaje de la Biblia. Esa convicción llevó a la fundación de la iglesia en Haití. En Haití, la Iglesia Adventista nació bajo el liderazgo del predicador metodista Michael Nord Isaac el 15 de agosto de 1905, tras recibir un paquete de libros misioneros enviado al puerto de Cabo Haitiano, en el norte del país. En una breve presentación sobre la historia del adventismo en Haití, el pastor Edgar Etienne, vicepresidente de Asuntos Académicos y decano de Teología de la Universidad Adventista de Haití, destacó que la misión estuvo en el corazón de la fundación de la iglesia en 1905 y por eso debemos celebrar la misión de la Iglesia Adventista en Haití cada 15 de agosto. Nuestra misión comenzó el 15 de agosto. Citando estadísticas de la iglesia, recordó que en 1907 la Iglesia Adventista contaba con 60 miembros en una población de 900.000 personas. Hoy día, la Iglesia Adventista tiene más de 500.000 miembros en una población de alrededor de 11 millones. Nuestra mayor esperanza es ver a la Iglesia Adventista cruzar las puertas del cielo de Canaán después de estos 120 años. Junto a los líderes del museo, el pastor Pierre Caporal, secretario ejecutivo de la División Interamericana recién electo y expresidente de la Unión Haitiana, rindió homenaje de manera virtual a las familias de los pioneros. Miami, Florida, Estados Unidos. Adventistas de México lanzarán la quinta campaña nacional de evangelización en línea, cortesía de noticias de la División Interamericana. Los adventistas del séptimo día de todo México han participado activamente en los esfuerzos de evangelización en sus iglesias, comunidades, ciudades y en las plataformas de redes sociales mientras se preparan para el lanzamiento de la Campaña Nacional Anual de Evangelización en Línea desde Monterrey, México. Hoy, 6 de septiembre de 2025. La serie de una semana marcará el quinto año consecutivo en que las cinco uniones de la iglesia, sus principales territorios regionales, han colaborado para organizar esta actividad a nivel nacional. El tema de este año, Decide Vivir Feliz, contará con el pastor Luis Orozco, director de Ministerios Juveniles de la Unión Mexicana del Norte, como orador principal. Cada noche el pastor Orozco se dirigirá a los que sigan el programa en línea y estén buscando la felicidad genuina en medio de las luchas, más allá de los filtros y los gustos, en medio del caos y en busca de algo superior. Los programas nocturnos de una hora comenzarán a las 7:30, 8:30 hora de Miami y se transmitirán en el canal de YouTube y la página de Facebook de Hope Channel Interamérica. Estamos entusiasmados por ser anfitriones de la campaña nacional desde nuestro territorio de la Unión Mexicana del Norte en Monterrey este año y consideramos que es un honor y una gran responsabilidad liderar los esfuerzos de evangelismo dirigidos a alcanzar a las personas detrás de sus dispositivos, dijo el pastor Arturo King, presidente de la Unión Mexicana del Norte. A diferencia de las campañas de evangelización tradicionales, este esfuerzo está diseñado para atraer a las personas a la serie y a los mensajes transformadores que conlleva. En preparación para la serie en línea, los líderes y miembros de la Iglesia en el norte de México han participado en múltiples iniciativas comunitarias y misioneras. Una caravana profética que ilustra el sueño del rey Nabucodonosor del capítulo 2 de Daniel y destaca la cercanía de la segunda venida de Cristo ha estado viajando a través de las principales ciudades de decenas de estados desde principios de este año. Además, los programas de escuela bíblica de vacaciones se han llevado a cabo en parques, plazas y centros comunitarios, mientras que los clubes de conquistadores han estado involucrando a los niños en actividades basadas en la Biblia en vecindarios de toda la región durante los últimos 8 meses. Hemos estado llevando a la iglesia a las calles, llevando a cabo programas en espacios públicos y al mismo tiempo promoviendo la iniciativa Quiero Vivir Sano, así como otros proyectos de impacto comunitario. En mayo se llevaron a cabo más de 70 campañas de evangelización en Monterrey, con el apoyo de evangelistas de comunicación invitados en colaboración con Radio Mundial Adventista. Para la próxima campaña, unos 2,350 grupos pequeños organizarán transmisiones de los programas en línea cada noche desde sus salas de estar, patios o porches, dando la bienvenida a miembros y visitas que han estado estudiando la Biblia durante meses, informó el pastor Cedric Arena, director de Ministerios Personales de la Unión Mexicana del Norte. Además, 400 casas de esperanza, hogares de los miembros de iglesia, que abrirán sus puertas a amigos y vecinos cada noche durante la campaña. En total, más de 25,000 casas de esperanza en todo el país brindarán oportunidades para que los vecinos se reúnan, miren el programa y se conecten con las familias anfitrionas. La estación de radio en línea de la iglesia, junto con otras 35 estaciones de todo el país, transmitirá la campaña. Las redes sociales también han sido centrales con una estrategia coordinada en las 5 uniones de México, diseñada para maximizar los esfuerzos de evangelismo digital. En Monterrey, grandes vallas publicitarias y anuncios de Metro ya están promocionando la serie, mientras que los medios nacionales de radio y televisión han prestado atención a la campaña. Más allá de Monterrey, los líderes y miembros adventistas de todo México están redoblando sus esfuerzos para compartir el evangelio en sus ciudades y vecindarios. Un equipo de medios digitales dedicado trabajará durante la campaña para responder preguntas y guiar a quienes buscan más información. Los líderes esperan que la iniciativa resulte en cientos de bautismos cuando la serie culmine el próximo 13 de septiembre. Para saber más de la campaña de evangelización Decide Vivir Feliz del 6 al 13 de septiembre de 2025 a las 8:30 de la noche, hora de Puerto Rico, ingrese a esperanzamexico.com. Repito, todo junto, esperanzamexico.com. Bering Springs, Michigan, Estados Unidos. Nuevo libro de científico adventista explora preguntas científicas sobre el Génesis, cortesía de Noticias de la Universidad Andrews. Explorando una amplia gama de temas en el debate creación-evolución, un nuevo libro del científico adventista J.C. Walton fue recientemente publicado por Andrew University Press, Justice for Genesis, A Scientific Exploration, Justicia para el Génesis, una exploración científica, que aborda las preguntas más importantes que los científicos plantean sobre los orígenes en relación con las afirmaciones del primer libro de la Biblia. El libro está dividido en 5 secciones, cada una con capítulos que tratan temas como el choque de cosmovisiones en la comunidad científica sobre los orígenes, la composición literaria del libro del Génesis, la cronología e historia de la Tierra, cuestiones arqueológicas y el retrato definitivo de Dios en Génesis. El Dr. Walton se desempeña como profesor emérito de química en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Científico ampliamente publicado y reconocido, ha sido honrado por la Royal Society of Chemistry y por la Academia Nacional de Escocia. El Dr. Walton también ha escrito y es coautor de cientos de artículos científicos, junto con 2 libros publicados por Cambridge University Press. El prólogo de Justice for Genesis fue escrito por Andrea Loxton, expresidenta de la Universidad Andrews. Walton tiene cuidado de no exagerar, escribe la doctora Loxton, pero nivela el campo de juego al mostrar cómo las posiciones lógicas de quienes refutan el Génesis carecen de lógica en sí mismas. Para quienes sostienen el papel vital de las Escrituras y en particular del Génesis en la formación de su cosmovisión, este libro será una lectura refrescante y alentadora. La publicación de Justice for Genesis forma parte de una sucesión de obras de la Universidad Andrews que abordan temas de fe y ciencia, según Ronald Knott, director de Andrews University Press. Estamos orgullosos de publicar el importante libro del Dr. Walton, dice Knott, y nos complace que ocupe su lugar junto al clásico de Leonard Brand, Faith, Reason, and Earth History, los dos volúmenes de Genesis Creation Account y Design and Catastrophe. Scientists Explore Evidence in Nature. Estos y todos los demás títulos de la Universidad Andrews Press están disponibles en los Adventist Book Centers y directamente a través de la editorial en universitypress.andrews.edu. Repito, universitypress.andrews.edu. Orlando, Florida, Estados Unidos. Científica nutricionista analiza los efectos de los alimentos ultraprocesados sobre la salud. Cortesía de noticias de Advent Health. Los alimentos ultraprocesados se han arraigado profundamente en las rutinas diarias, haciéndose presentes cada vez más en despensas, loncheras y refrigerios en las últimas décadas. Estos alimentos están en todas partes, y la creciente evidencia clínica sugiere que pueden estar causando aún más daño de lo que se creía anteriormente, con consecuencias que van más allá de la salud física para afectar también la salud integral de una persona. Estudios recientes han relacionado las dietas ricas en alimentos ultraprocesados con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, la enfermedad de Parkinson, obesidad, adicción a la comida e incluso ansiedad, depresión y problemas para dormir. Si bien los hallazgos pueden parecer alarmantes, los expertos en nutrición enfatizan que comprender qué califica como ultraprocesado, así como la forma en que esos alimentos afectan al cuerpo, es un paso importante hacia opciones más saludables. La doctora Karen Corbin es una científica nutricionista reconocida a nivel nacional, escritora e investigadora asociada en el Instituto de Investigación Translacional de Advent Health. Además de su experiencia en metabolismo, microbioma intestinal y nutrición personalizada, la doctora Corbin se especializa en traducir investigaciones científicas complejas a conocimientos prácticos y relacionables. Su estudio innovador publicado en Nature Communications demuestra que una dieta respetuosa del microbioma y baja en alimentos procesados puede conducir a una reducción de la absorción de calorías, ofreciendo una nueva perspectiva sobre las estrategias de control de peso. Los alimentos ultraprocesados han cambiado más que tan solo la forma en que comemos. Han cambiado por completo la forma en que nuestros cuerpos responden a los alimentos. Pueden interrumpir las señales entre el intestino y el cerebro, afectando el apetito, el estado de ánimo e incluso nuestra capacidad para reconocer la saciedad. No se trata solo de calorías, se trata de cómo se procesan y perciben esas calorías. La dieta tiene un efecto dominó sobre la salud integral, influyendo en el bienestar físico, mental e incluso espiritual. La conexión de toda la persona es innegable. Los alimentos ultraprocesados están diseñados para la vida útil, la conveniencia y el sabor, a veces a expensas de la nutrición. Se pueden fabricar con ingredientes que probablemente no encontrará en la cocina de una casa, como colorantes artificiales, potenciadores del sabor, conservantes y edulcorantes agregados que tienen efectos conocidos y desconocidos a largo plazo. Los ejemplos de alimentos ultraprocesados incluyen los yogures saborizados, cereales endulzados, las barras enérgicas y proteicas, los panes envasados, las bebidas azucaradas y algunas comidas congeladas. Incluso los alimentos comercializados como saludables, como las golosinas de frutas reales o los refrigerios proteicos, pueden ser altamente procesados, por lo que es importante leer y comprender las etiquetas nutricionales. Cuando las dietas ricas en alimentos ultraprocesados se convierten en la norma, pueden tener efectos generalizados sobre la salud integral de la persona, según muestra la investigación. La nutrición no es única para todos. El impacto de los alimentos ultraprocesados puede variar según la genética de una persona, el microbioma intestinal, la dieta general e incluso factores como el sexo y el origen étnico. La buena noticia es que mejorar la dieta no requiere eliminar por completo los alimentos ultraprocesados. En cambio, fomenta un enfoque reflexivo paso a paso para desarrollar mejores hábitos, una comida o un refrigerio a la vez. Comience por elegir alimentos con ingredientes simples, que sean reconocibles y algo que usaría en la cocina de su casa, incorporando más alimentos integrales y mínimamente procesados, como frutas, verduras, granos integrales, habichuelas, frijoles y proteínas magras. Tenga en cuenta las palabras de moda del empaque como natural, entre comillas, o bajo en grasa, o fortificado, que pueden no ser siempre tan naturales como parecen. No se trata solo de un estilo de vida rígido, desechado por un refrigerio o comida. Una dieta equilibrada se trata de patrones de elecciones para toda la vida. Comprender lo que hay en nuestros alimentos ayuda a construir una base para las opciones que respaldan la salud a largo plazo de una manera que funcione para la vida única de cada persona.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.